Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascón y estoy con todos vosotros como cada martes para disfrutar de lo que más nos gusta, que es la literatura. ¡Comenzamos! Y para comenzar vamos a hacerlo como siempre con los más pequeños de la casa, porque tenemos a Pilar preparada para contarnos el cuento de esta noche. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, no puede faltar un buenas noches con muchos, muchos besitos para todos esos niños y niñas que estáis esperando a que os contemos el cuento.
Y aparte de estos niños que están escuchando el cuento, encima tenemos un cuento especial que ha sido escrita por una... Es una obra de teatro que ha sido escrita por una oyente de Radio Universo Literario. Es una niña que se llama Ariadna y que le gusta tanto la literatura y los cuentos que ha decidido hacer su primera obra y enviarla aquí a Universo Literario para que la cuentacuentos de nuestra radio, Pilar, pues os haga partícipe de ella. Así que vamos a escucharlo.
Vamos allá. Se titula El corazón de oro. Como todos sabéis, cuando se abre el telón, aparece en escena el protagonista o los protagonistas de la obra de teatro. En este caso, se abre el telón y aparece un jardín con un columpio. Esta obra de teatro es como si fuera un cuento, y así empieza. Érase una vez dos hermanos llamados Lucía y San. Tenían 8 y 9 años. Eran unos niños muy buenos y creían en los cuentos. Un día, San estaba en el jardín, en el columpio, cuando de repente vio un papel muy arrugado. ¿Qué habrá adentro? Iré a mirar. San llamó a su hermana. ¡Lucía, ven! ¡Ya voy! ¡Espera un momento! ¿Qué quieres? Encontré un papel muy raro. ¡Vale, voy! Lucía salió al jardín y al cogerlo vieron que era un pergamino con un mapa que indicaba al norte, a un castillo, y al lado ponía 5 pruebas. Los niños se quedaron alucinados. Lucía vio que por debajo ponía que el tesoro era un corazón de oro.
Esto es un tesoro de verdad, pero...
En ese momento, su amigo Carlos pasaba con la bici.
¡Carlos!
Le llamaron San y Lucía a la vez.
¡Hola! ¿Qué pasa?
Lucía y San se lo contaron.
¡En serio! ¡Es increíble!
Al día siguiente salieron de la escuela, cuando un señor los detuvo y les dijo:
Venid conmigo. Sé que tenéis el pergamino. Os llevaré con Abelius.
San le contesta:
¿Qué? ¿De qué está hablando usted?
Y luego Lucía le dice:
Se ha confundido.
El señor los cogió a todos y los llevó con Abelius.
Hola, niños. Yo soy Abelius, el gran mago. Os ayudaré con ese mapa.
Lucía contestó:
Espere un momento. ¿Está insinuando que vamos a ir al castillo que aparece en el pergamino?
San también le pregunta:
¿Usted acaso nos conoce de algo?
Y Carlos, extrañado:
¿Eh? ¿Qué está ocurriendo aquí?
Todos callaron durante unos minutos. Ovelius rompió el silencio.
No importa quién sea, pero yo quiero ayudaros a encontrar el corazón de oro.
Lucía, sorprendida.
¿Qué? ¿Un corazón de oro?
Carlos replica.
Espere, ¿oro?
Ovelios les contesta.
Sí, ganaréis oro, pero tendréis que pasar 5 pruebas. Del pergamino.
Y aquí se acaba el pequeño fragmento que Ariel nos ha mandado. Espero que os haya gustado y, por supuesto, queremos saber cómo acaba esta obra tan bonita que ha escrito Ariel. Así es que te invitamos a que sigas con tu obra, que la termines y, por supuesto, que nos las hagas llegar para contársela a todos los niños de Radio Universo Literario y que sepan cuál es el final de tu obra. ¿De acuerdo, Ariel? Muchísimas gracias por habernos mandado tu obra y todo el equipo de Radio Universo Literario te da muchos besitos y te anima a que sigas escribiendo. Y ahora, después de leer este fragmento de la obra de Ariel, ¿qué os parece si empezamos con el cuento? ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La vaina y los mendigos, de César Manuel Cuervo. Había una vez 2 mendigos muy tristes y muertos de frío que llevaban semanas sin comer. A punto de desfallecer, se apareció mágicamente un hada buena ante los 2 desgraciados. La noble criatura les concedió una vaina de frijoles a cada uno y desapareció al instante, no sin antes pedirles que sacaran el mejor provecho de aquel regalo. Inmediatamente, el primero de los mendigos rascó la vaina y engulló las alubias de un solo bocado.
¡Qué satisfecho me siento! ¡Al fin mi estómago ha probado algo!,
exclamó con alegría. Mientras tanto, el segundo mendigo extrajo los granos cuidadosamente y los guardó en su bolsillo. Luego se comió el resto de la vaina y quedó igual de complacido. A la mañana siguiente, el mendigo precavido sembró las alubias en la tierra fresca, las regó con un poco de agua y las protegió de la hierba mala. Así lo hizo durante un tiempo y al cabo de un año ya contaba con una planta hermosa llena de vainas. Entonces, el mendigo insensato le pidió devorar aquellas vainas y saciar su hambre, pero el noble hombre decidió plantar nuevos granos en su lugar y esperar la llegada del próximo año. En efecto, los retoños dieron a luz en poco tiempo, y el mendigo llegó a sembrar 100 granos hasta llenar incontables sacos para vender. Su amigo, desquiciado, quiso derrochar el dinero y darse 1.000 lujos, pero el mendigo, juicioso, que ya no le quedaba nada de mendigo, empleó el dinero para comprar más tierras y mejorar la calidad de los cultivos. Compró regadíos y contrató a otros mendigos para que trabajaran la tierra por un salario justo. Finalmente, El más inteligente de aquellos hombres se había vuelto todo un empresario exitoso, mientras otro continuaba de mendigo, esperando que apareciera el hada nuevamente a regalarle otra vaina. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y tras finalizar el cuento, espero que os haya gustado y también espero que os haya gustado la pequeña obra de teatro que nos ha mandado nuestra amiga. Y ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves. Vasco, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo que tengáis una feliz noche y a todos los pequeños os mando muchos, muchos besitos. También, por supuesto, os deseo una feliz noche y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta entonces, felices sueños para todos. Hasta siempre, amigos.
Buenas noches, Pilar. Hasta el jueves. Y vamos a darle muchas gracias a Ariadna por enviarnos este cuento tan bonito, esta obra de teatro, que seguramente os haya encantado igual que a todos nosotros. Y es que es una maravilla cuando los pequeñitos de la casa se vuelcan con nosotros y nos envían sus aportaciones. Así que ya sabes, si nos estás escuchando y tú también quieres aportar algo a Universo Literario para que los oyentes de tu edad puedan escucharlo, pues no lo dudes. Envía el texto aquí a Universo Literario, a info@universoliterario.es. Se lo diriges a Pilar, la cuenta cuentos, y ella te hará un huequecito de su agenda para poder contar tu cuento. Muchas gracias, Pilar. Estamos contigo el jueves y con Leo. Ahora seguimos con la sección del terremoto del canal de radio. Estamos hablando de FJ Bravo. Buenas noches, FJ.
Buenas noches, Vasco. Buenas noches, audiencia. Aquí estamos recargando pilas. Vaya, vaya puente bueno. 4 días que hemos tenido para recargar pilas, ponernos a tope. Y wow, la verdad es que hacía falta, hacía falta. Y los que os hayáis ido de puente, pues oye, espero que lo hayáis pasado bien. Allá he recargado pilas también. La verdad es que nos ha hecho un puente fantástico, ¿eh? O sea, la Constitución, tal, un sol maravilloso y es... Bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo vengo con las pilas cargadas ya hasta que venga el corte navideño y hoy os voy a hablar de literatura, pero de una literatura gráfica, ¿no? Hoy voy a hablaros más que de cómics, os voy a hablar de algo más... ¿cómo diríamos? Novela gráfica, ¿no? ¿Y qué os voy a traer de novela gráfica? Pues os voy a traer a uno de los grandes españoles de esta novela gráfica, ¿no? ¿Y de quién os hablo? Os hablo de un turolense, ¿eh? Nació en mitad del siglo XX. Y un turolense, bueno, pues que ha influido mucho, ¿no? En el tema de la novela gráfica, del cómic erótico, sobre todo en España. Y es reconocido mundialmente. Y os estoy hablando de Luis Royo. Luis Royo, que no lo sepáis, yo os estoy diciendo que es turolense. Y sus ilustraciones son erótico fantásticas. A veces también, bueno, la mayoría de las veces, ¿no? Todos los que hemos tenido entre nuestras manos alguno de sus novelas gráficas, de sus ilustraciones, pues... Vemos que también tiene un gusto por la ciencia ficción, ¿no? Hay cosas que nos recuerdan a Lee de los cómics de Conan, ¿vale? Y tiene también, pues, ilustraciones que son como que mezcla un poco lo antiguo con lo futurista, fantástico, épico, y muchas veces estas no tienen esa connotación erótico-sexual que, bueno, caracterizan a este dibujante, ¿no? Estudió pintura y dibujo técnico y a la vez trabajó para varios estudios de decoración. Entre el 72 y el 76, ojo a lo que os estoy diciendo, 72-76, por ahí estábamos haciendo unos cuantos de lo que hacemos y escuchamos Universo Literario. Estuvo haciendo pintura de gran formato, no sé si tú, Vascon, Yo sé que Luis Royo es un personaje, es un artista que, bueno, tú no, tú conoces bastante bien. Pero bueno, como iba diciendo, pues estuvo trabajando en estudios de decoración, estuvo estudiando esta pintura y este dibujo técnico, se implicó mucho en la pintura de gran formato, pero en el 78 se introduce en el campo de la historieta cómica, comenzando a publicar en revistas a partir del 81. En el 84 estuvo para Comics Internacional, estuvo en Rambla, también estuvo en Víbora, Heavy Metal y Cimoc, entre otros, ¿vale? En el 99 pasa a la gran editorial española de cómic y de novela gráfica, Norma Editorial, y ahí es donde se lanza al terreno de la ilustración. Tiene muchas obras independientes, pero ha colaborado en álbumes de música como El Ángel Caído de Avalanche y carátulas como, por ejemplo, la del grupo Graveworm, portadas de tebeos, carátulas de videojuegos y cartas de tarot. Y también tiene ilustraciones de la famosa Julie Strain, que para la cual hizo los carteles de la película animada Heavy Metal. Y Julie Strain es una actriz de películas de serie B, muy metida en el tema gótico, vampiros y todo esto, pues muy acorde, ¿no?, con lo que Luis escenificaba en sus dibujos. Ahora que hemos sacado el tema del tarot, bueno, yo os comento, tiene un montón de publicaciones de historias ilustradas, y muchas de ellas tienen su paralelismo en las cartas del tarot. Vosotros sabéis que yo soy muy fan de las cartas, colecciono barajas de cartas, cuando veo alguna chula, por supuesto, pues oye, y del tarot tengo, ni se sabe. Y muchas de ellas sin abrir, incluso, que el día que las abra lo mismo, hasta me falta alguna carta. Pero sí, es un punto que poca gente conoce, ¿no?, que me gusta coleccionar cartas. Así que ya sabéis, mi próximo cumpleaños, o si un día me veis y tal, y me decís, oye, espera un momento que entro aquí y compro una barja de cartas, y me la regaláis, yo encantado de la vida, ¿eh? Yo encantado de la vida. Y si son cómics de Luis Royo, también encantado de la vida, porque también tengo un par de ellos. El caso es que, bueno, paralelamente saca las barajas del tarot, que las podéis encontrar en un montonazo de tiendas, no solamente especializadas en cómics, sino también especializadas en tarot, que es lo increíble, ¿vale? Están bastante cotizadas, yo tengo casi todas, creo que me faltan dos barajas que las tendré en breve. En cuanto me ponga al día de las que tengo, seguramente compre las dos que me faltan de Luis Royo, como ilustrador. ¿Y qué más os voy a contar de Luis? Pues que es un tipo que realmente ha sido el que hace en este país un salto, ¿no? Y por eso tiene tanta influencia en mucho de lo que es de literatura erótica, en literatura gráfica, por supuesto, porque es el, digamos, para mí, yo lo veo como el Mesías, ¿no?, como el que da el pistoletazo de salida en España a este tema de la novela gráfica ilustrada, pues, erótica, porque luego el tema de gótico, el tema de ciencia ficción y todo esto, ahí sí se le nota mucha influencia, o un poco de influencia de la parte de Estados Unidos, ¿vale? En sus portadas de fantasía y ciencia ficción, por ejemplo, para que os hagáis una idea, tiene la de 2010, que es la novela de Arthur C. Clarke. ¿Qué más tenemos? Pues también hay Robots Imperios de Isaac Asimov, Jumping of the Planet de David Gerrold, Trading Cards, en las que están From Fantasy to Reality, The Best y Secret Desires, que estas Trading Cards, que son imágenes o colecciones de cartas, ¿no?, de sus ilustraciones, son verdaderamente muy cotizadas y muy difíciles de conseguir. Yo estuve buscando por ahí y, madre mía, no os quiero contar lo que costaba, pero era un pastizal. Bueno, entre los libros que él tiene, para que veáis, empieza en el 92, tiene Woman, Malefic, Secrets, Tercer Millennium, Dreams, Prohibited Book, Fantastic Art, Prohibited Book 2, Evolution, Conception 2, bla 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 bla, The Labyrinth Tarot, Subversive Beauty, o sea, Death Moon, Death Moon Epilogue 2009, Malefic Chime, Malefic Time 110 Katanas. Y su último libro es Malefic Time Aquelarre del 2016 junto con Rómulo Rollo, ¿vale? Y también tiene El Dragón de Hielo de 2014, que es una edición ilustrada de una historia de George R. R. Martin. Por si no suena el nombrecito, bueno, yo no lo voy a decir, ya lo dijo Antonio en su día. George R. R. Martin. ¿Reconocimientos? Pues reconocimientos, como no, eróticamente, pues tiene el de la revista Penthouse, ¿vale? Y luego tiene la estampa en Italia, el Blues Action en Estados Unidos, Penthouse Comic en Alemania. En 1998 expone en la Galería Norma de Barcelona, en el Salón del Cómic, Viñas del Atlántico, a Coruña. En el 2000 recibe el premio Millennium en Milán. Rusia también tiene un premio en San Petersburgo. En 2026, en el Salón del Cómic de Barcelona, expone su 24 obra. Y en el Inkpot Award at Comic Art de San Diego recibe su último galardón, 2015. ¿Vale? Entonces, yo es que quería hacer un homenaje, Bascom, a Luis, porque, bueno, pues es alguien que ha influenciado mucho en todo el tema de la novela gráfica ilustrada y del cómic en España, y que se le tiene de vez en cuando un poco como olvidado, ¿no? A ver, es como todo, es como los escritores, cuando viene una nueva horneada, una nueva ola, y viene gente con otras ideas, otros conceptos, pues evidentemente a los antiguos se les olvida un poquito, pero no hay que olvidar nunca toda esa herencia, ¿no?, que dejan en las siguientes jornadas, en las siguientes generaciones, ¿no? Y se nota siempre pues esa mano, esa influencia. Bueno, hasta aquí mi homenaje y mi hablar de Luis Rollo, y como no me quiero enrollar, pues vamos ahora con el concursito que os traigo para esta semana. Y aquí vamos con el concurso, perdonadme, pero claro, hay que mirar, ¿no? Hay que mirar un poquito. Y se trata del sexto concurso de microrelatos científicos de Fundación Aquae, que el premio tiene 500 euros de dotación, está abierto a todo el mundo, y la fecha de cierre es el 13 del 12, ¿vale? 13 del 12, si no me salen mal los cálculos, es el viernes. Bueno, es la sexta edición, puede participar cualquier persona mayor de 18 años, en caso de ser menor de edad, deberá enviar mediante correo electrónico a Fundación Aquae, A-Q-U-A-E, arroba Fundación Aquae.org. Aquae es A-Q-U-A-E, ¿vale? Repito, Fundación Aquae, arroba Fundación Aquae.org. La autorización firmada del padre, madre o tutor legal acompañada por fotocopia de DNI o documento de identificación correspondiente al representante legal y del menor. La temática, la ciencia en cualquiera de sus vertientes, innovación, progreso, sostenibilidad, agua, nuevas tecnologías, etc. Y cualquier otra temática será descartada. Tendrá la capacidad de la fundación para descartar textos considerados ofensivos o discriminatorios. Los textos escritos en español... Y la fundación se reserva el derecho de editar los errores ortográficos o gramaticales si fuera necesario para su mejor comprensión y lectura. Cada persona puede participar con un máximo de 3 microrelatos, no pueden superar las 100 palabras, y se enviarán rellenando el formulario que se encontrará en la página web de la fundación, fundacionaquae.org, www.fundacionaquae.org. Bien. Los textos deben ser originales, inéditos, en cualquier medio, papel, blogs, publicaciones electrónicas, etc. Y no haber sido premiados anteriormente en cualquier otro certamen. Los relatos que no cumplan esta condición, descalificados. Plazo de recepción comenzó el 6 de noviembre y termina a las 12 de la noche, el 13 de diciembre de 2019, que ya os digo, creo que es viernes, pero no me doy mucho caso. Primer premio de 500 euros para el mejor relato, elegido por un jurado de expertos seleccionados por la Fundación. Un segundo premio de 250, elegido por el jurado entre los 50 relatos más votados a través de la página web. La Fundación hará públicos los ganadores a través de su página web www.fundacionaquae.org, previo contacto con los premiados. La comunicación con estos se realizará a través de correo electrónico, facilitado por los autores de los microrelatos. En caso que en un plazo de 7 días el ganador no haya aceptado el premio, se adjudicará al siguiente finalista. Se seleccionarán, un total de 2 premiados, uno para el primer premio, otro para el segundo, y 4 finalistas. En caso de que ninguno de los finalistas aceptara el premio por las vías establecidas, el premio quedará desierto. La resolución, inapelable. Los textos que incumplan cualquiera de los puntos establecidos, descalificados. Y los participantes garantizarán que son los legítimos autores de estos microrelatos presentados y que no vulnera los derechos de tercero. Se hacen responsables de reclamaciones que en cualquier momento puedan formularse sobre autoría y originalidad de los trabajos, titularidad de los derechos, y todo ello conforme a la norma vigente de la propiedad intelectual. Los organizadores no se hacen responsables de los prejuicios que pudiera ocasionar el incumplimiento de la anterior garantía. Fundación Aquae está autorizada para, en el ámbito mundial y por el máximo periodo que permite la ley, hacer uso de los derechos de comunicación pública, distribución, reproducción y transformación, siempre mencionando la autoría sin contraprestación económica alguna sobre los microrelatos participantes. ¿Esto qué significa? Que pueden difundirlo en la web, que pueden reproducir y distribuir los microrelatos mediante catálogos y material de promoción de eventos, actividades que haga la fundación, etc. Y la edición y publicación de una compilación de microrelatos presentados en formato digital o papel para su puesta a disposición a través de la web de la fundación, web asociadas y otras actividades propias de las entidades convocantes. La participación supone la plena aceptación en las presentes bases. Bueno, chicos, que este es el concursaco que os he metido esta semana. A mí me parece bastante interesante, sinceramente. Son 500 euros, son microrelatos, podéis mandar 3, 100 palabras, o sea, a mí hay veces que lo de los microrelatos me parece un poco gracioso, ¿no? Porque es como, bueno, sí, 100 palabras, tío, pero, ostras, es que 100 palabras me crujen las meninges, ¿vale? Porque es como, joder, 100 palabras, es que 100 palabras a veces se te hace corto, más cuando escribes. Mucha gente dice, no, es que me han pedido 500, me parecen una burrada. Pues 500 es que te pones, y a lo mejor 500 no, pero yo te digo que en 5 minutos que escribas cualquier tontería, 300 palabras las tienes. Es que tienes 300 palabras. Entonces, cuando te dicen 100, hay veces que incluso tienes que recortar, que tienes que sintetizar, que tienes que hacer un montón de movidas raras, que dices, joder, macho, pues al final escribir es fácil, pero lo complicado es atenderse a las normas estrictas que nos ponen, ¿no? Bueno, pues para eso están los concursos, para que vuestro ingenio... perdón, es que estoy también un poco constipado, pero estoy ok, ¿eh? Pues eso, que el ingenio y la creatividad pues surjan, ¿no? Como, por ejemplo, le pasó a nuestro protagonista del que os he hablado hoy, Luis Rollo, ¿eh? Bueno, chicos, pues Luis Rollo, el concurso de la semana, participar, boli, lápiz, papel, ordenador, tablet, cualquier cosa donde podáis escribir y que podáis luego pues corregirlo, dejarlo adecuadamente y mandarlo a este concursito que os he traído hoy. Bueno, pues por ello ya me despido. Y nada, concursar, espero que os haya gustado lo de Luis Rollo, y si podéis echarle un ojo en alguna biblioteca o alguna amiguita que tenga algo, o en alguna tienda de cómics o librería por la que lo veáis, echarle un ojo, porque si os gusta, oye, pues siempre es bueno tener un librito de Luis en casa para ver esas ilustraciones que a lo mejor incluso os animan a dibujar. En fin, lo que digo, chicos, que hasta el jueves que nos veamos. Bascom, un abrazo grande, nos vemos el jueves.
Un abrazo, FJ. Muchas gracias por traernos a Luis Rollo y todo esto sobre las ilustraciones, que es muy interesante. Y claro, animamos a la audiencia, a todos los que les guste meterse, adentrarse en este mundo, pues que revisen su obra, porque la verdad es que es un autor grandísimo. Yo le admiro mogollón. Así que buscarle, que os va a encantar todo lo que vais a encontrar de él. Y el jueves nos vemos, FJ. Gracias. Bueno, y ahora vamos a escuchar la colaboración que nos ha enviado Antonio Osuna.b. Ya sabéis que es guionista y normalmente nos viene hablando o de poesía o de guiones y películas. Vamos a ver qué nos cuenta esta noche.
Muy buenas noches. Hoy me gustaría hablar de un director, actor, cantante, productor y guionista español que sin duda alguna es una de las personas más relevantes en el cine español. Hay mucha gente que no soporta sus películas, hay mucha gente que ama sus películas. Sin duda alguna siempre ha sido un director muy controvertido, muy criticado, pero al final no deja de ser uno de los grandes personajes del cine español y creo que se merece un hueco en esta sección, más que nada porque tengo la corazonada de que este año va a recibir su segundo Oscar. Sin duda alguna estoy hablando de Pedro Almodóvar. Como he dicho antes, siempre ha sido muy controvertido, pero creo que este año, con la última película, no sé si la habéis llegado a ver, Dolor y Gloria, tengo claro que va a conseguir su segunda estatuilla a Mejor Película de Habla No Inglesa. Consiguió el primero con Todo Sobre Mi Madre, 1999, con la escena de la entrega de premios por Penélope Cruz y aquel grito de Pedro. Pero sin duda alguna, yo apostaría por Dolor y Gloria, porque creo que es una película maravillosa en la que, aparte de dirigir, escribió el guión, y es una reflexión a su vida, a toda su trayectoria, al mundo en el que se vio envuelto, al no querer ser expuesto siendo una persona tan relevante, a su vida personal, y está protagonizada por Antonio Banderas. Para mí nunca ha sido un grandísimo actor, siempre ha sido un actor bueno, pero para mí no ha sido uno de los grandes actores de este país. No obstante, en esta película, para mí es el mejor personaje que ha hecho Antonio en su vida. Cuando la vi me quedé de piedra, porque lo hace con un cariño, un entusiasmo y un respeto hacia Pedro, que creo que todo el mundo debería ver esa película, porque sin duda alguna este año para mí vuelve a ser el premio. Ojalá sea así, ¿no? Y nos traigamos a nuestro país otro galardón, como en su momento también hizo Javier Bardem cuando recogió el premio por No es país para viejos, que todos nos enorgullecimos, ¿no?, de ese premio. Y creo que fue a los 2 años su mujer Penélope Cruz, por la película Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, lo recogió también. Muy controvertida en su premio, porque sí que le pasa un poco lo mismo que a Pedro, ¿no? Es una actriz que no a todo el mundo le gusta, no todo el mundo encaja con ella, pero para mí en esa película hizo un papel muy, muy, muy bueno, digno de que por fin logró después de la gran carrera que es innegable, ¿no?, que ha tenido siempre Penélope Cruz. Igualmente hay otros actores españoles a los que estoy deseando verle recoger algún día el premio Oscar a Mejor Actor Principal o Actor de Reparto. Y sin duda alguna, para mí el mayor candidato, el hombre con más talento del cine español a día de hoy, es Óscar Jaenada. Si no habéis visto nada de él, os recomiendo la película Camarón, porque es impresionante. Pero pues, cualquiera de sus películas, ese hombre despide un talento y desprende una magia interpretativa que para mí es una verdadera vergüenza que no tenga ya un premio. Aunque bueno, cuántos actores hay, ¿no?, que lo han merecido en vida y se han llevado el título póstumo. Esperemos que Óscar Jaenada no sea la excepción, y esperemos que este año Pedro Almodóvar vuelva a traerse la estatua a España. Muchísimas gracias por estar una noche más y hasta la semana que viene.
Y ahora vamos a dar paso a nuestro querido poeta Octavio Jover Rubio, que aparte de traernos sus maravillosas poesías, también nos trae una gran sorpresa. Estar muy atentos. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Esta noche os traigo mis poesías citadas por mí y también una colaboración especial dentro de mi colaboración, ¿no?, dentro de este pequeño espacio. Os traigo un microespacio que será una sorpresa que os dejo para el final. Y bueno, como os comenté la semana pasada, yo todos los días o casi todos los días cuelgo un poema en el Facebook, Instagram, Twitter. Pues bueno, os voy a seleccionar 4 que os voy a leer y espero que os gusten. Esto los escribo como amanezco, si tengo tiempo, y si no, pues la noche anterior, cuando cierro los ojos, un poquito antes. O sea que es poesía instantánea que va directamente al papel y después al Facebook. Bueno, estos suelen ser poemas de amor, casi siempre, pero también tengo alguna reflexión, ¿no? que me surgen, ¿no? Bueno, pues este primero es un poema de amor y dice así. Sobre los acantilados se desnuda el sol. Llega para darnos su calor de piel, para regarnos con su aroma de llama. La luna se vistió de sueños y se fue. El frío la recorre, pues ansía el calor de su amado sol, como yo, que cuando cierro los ojos, tú los abres, y solo me queda esperar, con la vida en los labios, a besarte en un eclipse. Este es el segundo poema. El hilo invisible de tu pelo, la mano huidiza por mi rostro, tu labio mordido en mi boca, tu hambre saciada en mi garganta, tus muslos recorriendo la noche, nuestros cuerpos balanceando la luna, el humo de nuestras almas quemando la madrugada y el sol amaneciendo sobre nuestra piel de fuego. Este otro poema, este fue intentando hacer un poema de la Constitución el día 6 de enero, el 6 de diciembre, y la verdad que como la cabra tira al monte me salió un poema, intenté hacer, me recuerdo que el principio era la Constitución de tu cuerpo, la Constitución, y yo qué digo de la Constitución, y me salió la Constitución de tu cuerpo, y ese poema me llevó por donde él quiso. Y bueno, y dice así el poema. No me busques en la constitución de tu cuerpo. Búscame en las entrañas de tu alma. No me busques al borde de la playa. Mejor búscame en la sal de las olas. No me busques por la superficie de las sábanas. Búscame entre tu piel, porque estoy en ti. No me busques con los ojos abiertos como esperando una pregunta. Búscame con los ojos cerrados y encontrarás todas mis respuestas. Bueno, y ya para terminar, os comparto este último poema. La casa que no vivimos está vacía, como si el tiempo estuviera esperando para habitarla de nosotros. Cierro los ojos, estoy contigo, acariciando tus manos en la inmensidad del silencio. La noche ha llegado de repente y me tiene postrado sobre la cama de sueños. Estás encima, te estás moviendo, y de golpe te derrites en mi cuerpo. Cierro los ojos, vuelves a crearte y me besas los labios, esos que una vez fueron tuyos. Ahora me cierro, cierro la puerta de tu recuerdo y te callas durante unos minutos, unas horas, unas semanas o quizás toda la vida. Bueno, pues espero que os hayan gustado mis cuatro poemas. Y bueno, y ahora vamos con la micro sección especial de mi sorpresa, que es la siguiente. Es, como vosotros sabéis, en otros programas os he comentado, los primeros poemas que yo escuché fueron las canciones de mi padre. Mi padre tiene un grupo, los PP04, y bueno, y cantan y se juntan. Uno de los componentes del grupo, Pepe Montesinos, ha escrito una canción preciosa, muy poética, y mi padre la ha cantado. con la guitarra, con su voz. Pues nada, aquí la comparto, mi padre Octavio Jover Bernabéu, su guitarra, de un tema de Pepe Montesinos, una canción preciosa que espero que os guste.
Llegaste junto a mí y se acabó mi soledad. Llenaste con tu luz y esa maldita oscuridad. Y estar cerca de ti me da seguridad, lo mismo que hace el sol cuando se junta con el mar. Lo mismo siento yo cuando te puedo acariciar. Y estar cerca de ti, poderte contemplar como la luna mira la tierra. Siempre estaré cerca de ti para mirarte como la luna mira la tierra. Siempre estaré cerca de ti para mirarte. Como la luna mira la tierra, siempre estaré cerca de ti para mirarte. Como la luna mira la tierra, siempre estaré cerca de ti para mirarte.
Bueno, pues esperando que os haya gustado mucho este tema, esta canción titulada Maldita Oscuridad, cantada por mi padre, con la letra de Pepe Montesinos. La verdad, una canción preciosa, poesía y música. Y nada, esperando que, bueno, os hayan gustado mis poemas. Pues nada, nos vemos en los versos. Hasta la semana que viene. Chao, un abrazo grande.
Un abrazo enorme, Octavio. Muchísimas gracias por colaborar con el canal de radio. Y sobre todo, muchas gracias también a tu padre, si nos está escuchando. Es una delicia poder contar con esta colaboración dentro de tu sección, como nos has indicado, y poder escucharle esos versos tan bonitos de lo que son su guitarra, sus manos y su voz. Y bueno, nos vamos a quedar con el título de esta canción, por si la queréis buscar. Maldita Oscuridad, de Pepe Montesinos. Muchas gracias, Octavio y compañía. Y seguimos aquí en Universo Literario. Y estamos de enhorabuena en Universo Literario porque tenemos más colaboradores que van a colaborar con el canal de radio Universo Literario. Esta vez estamos hablando de un nuevo colaborador que se llama Manu Gutiérrez y que nos envía una sección que yo sé que a muchos de nuestros oyentes les va a encantar.
Hola, buenas noches, oyentes de Radio Universo Literario. Me llamo Manu Gutiérrez y hoy vamos a hablar de literatura y videojuegos.
Personalmente, creo que lo primero que uno tiene que entender a la hora de mirar los videojuegos de una forma narrativa es que es un idioma. Un idioma que puede ser como la literatura, el cine, los cómics, y que cada uno tiene sus propias herramientas para contar un discurso de una forma o de otra. La literatura tiene los signos de puntuación, el estilo del escritor, el cine tiene los planos, el montaje, los cómics tienen la forma de expresarse en viñetas, y los videojuegos tienen los controles, tienen las mecánicas jugables, la forma en la que el jugador responde con el personaje y el toma de daca que se da entre juego y persona. Y lo siguiente que hay que entender es que a la hora de pasar entre un idioma y otro, siempre hay que tomar licencias. Tú no puedes coger una frase en inglés, pasarla al español, usar las mismas palabras, y si lo haces te acabas dando cuenta de que traicionas el mensaje. Porque a veces el mensaje no es tan importante como lo que realmente significa, simboliza o el espíritu del mismo. Hay muchos juegos que beben de novelas. Sin ir más lejos, uno de los juegos más famosos que puede haber en toda la industria, Half-Life, ultra reconocido por ser de los primeros en revolucionar la narrativa dentro del universo shooter, está inspirado en La Niebla, de Stephen King. Cambias punta de flecha por Black Mesa y cambias a un artista por Gordon Freeman, el científico protagonista del videojuego. Alan Wake fue menos sutil. El juego de Remedy tiene una fuerte carga en lo que se basan todas las novelas del escritor de Maine. Lovecraft también tiene varios juegos, como puede ser Alone in the Dark, el pionero del survival horror que estaba muy metido dentro de lo que viene a ser el horror cósmico, o el más directo, Call of Cthulhu Dark on Nefert. Dentro de la novela más moderna tenemos Metro 2033 de Dmitry Glukhovsky, o el mismísimo The Witcher de Andrew Sapkowski. Es curioso estos dos juegos en especial porque tienen cierta asimetría bastante chula. Mientras el autor de Metro acabó encantadísimo con cómo los juegos expandían su universo, buscaban nuevas formas de contar las aventuras de Artión por esa distopía, el autor de The Witcher acabó bastante a malas con la gente de CD Projekt, los desarrolladores del juego. Y es que, como pasa con muchos soportes nuevos, no todo se ve con buenos ojos al principio. Hay mucha gente que lo sigue viendo como un juguete, un entretenimiento digital vacío. Y es curioso porque es lo mismo que pasó con el cine, la televisión y que ahora está pasando con esta industria. Sin ir más lejos, como una pequeña curiosidad, los hermanos Lumière, cuando exhibían el cinematógrafo en distintas salas, no veían el potencial de lo que tenían entre manos. Exhibían vídeos, pero eran vídeos como los que puede grabar alguien en su casa con el móvil, alguien comiéndose un bocadillo, alguien caminando por la calle. Y fue Georges Méliès el que al ver esto se volvió loco y dijo, lo quiero. De hecho, habló con ellos, compró el invento y empezó a concebir el cine tal como lo conocemos hoy en día. Él fue la primera persona en crear un discurso narrativo, una historia, y la contaba con imágenes, secuencias y de hecho con juegos de ilusionismo. A fin de cuentas, él era mago ilusionista. Pero volviendo al tema de los videojuegos, en especial quiero hacer hoy mención a Harlan Ellison, que a su juego No tengo boca y debo gritar. I have no mouth and I must scream, con mi incorrecto inglés de Barbate de pueblecito cordobés. El escritor, una mente muy reconocida de la ciencia ficción más creepy, que por cierto nos dejó en 2018, ya por desgracia, no miraba con buen ojo toda esta parafernalia nueva, digital, de videojuegos, entretenimiento, de juguetes venidos a más. E incluso en 2013 hacía mucha alegoría a cómo la gente había perdido el contacto humano. Sin embargo, en los 90 fue cuando un par de personas se acercan e intentan convencerle para que coja uno de sus relatos más consagrados y lo lleve al videojuego. Los encargados de tal osadía eran David Mulich y David Sears. Y la idea era hacer una aventura de point and click, una aventura de arrastrar el ratón y mover, que por el momento eran las aventuras más narrativas que podía haber junto a los juegos de rol, y algunos juegos de rol solamente. Dentro de este género teníamos cosas como Monkey Island, Indiana Jones, Fate of Atlantis, Broken Sword, e incluso se habían atrevido otras compañías a adaptar al mismísimo Terry Pratchett con Disco World, en el que Ricewind era el protagonista. Pero volviendo con No tengo boca y debo gritar, como he dicho, el mismo Ellison no veía esto con buenos ojos, y cuando David Mulich y David Sears se acercaron a él y trataron de convencerle, primero lo hicieron con promesas de unas ganancias obscenas. Lo cierto es que el mismo Ellison lo vio con bastante cinismo y lo que intentó fue darle la vuelta a la tortilla. Le dijo, si tenéis a alguien que sea buenísimo a nivel técnico y capaz de fabricar el juego con todos sus entresijos mecánicos, yo me sentaré a su lado con mi máquina de escribir. Dicho de otra forma, si tenéis a alguien que a nivel técnico sea capaz de traducir lo que yo he escrito a los videojuegos y que mantenga su alma, aunque sea un mensaje diferente, contad conmigo. The Dreamers Wild fueron los encargados, fue la desarrolladora, y David Mulich ya había trabajado en Cyber Dreams. Y fue él el que presentó a David Sears como este baluarte tecnológico en el que el mismísimo Ellison podría apoyarse. Antes de continuar, creo que sería importante hablar de qué va este relato. Este relato es un ordenador que tras la Guerra Fría consigue conciencia, alias Master Computer, se bautiza a sí mismo como AM y extermina a toda la humanidad. Deja con vida tan solo 5 personas, a las que torturará de formas realmente perniciosas, malévolas, originales también, durante 109 años. El relato dura 11 páginas, y de aquí tenía que salir un videojuego de varias horas. Mulich y Sears se sientan junto a Ellison y empiezan a hacerle preguntas porque la idea es expandir este universo. ¿Por qué Am hace esto? ¿Por qué Gorrister es así? ¿Por qué Ted cuenta la historia de esta forma? La idea no deja de ser buscar y llegar la misma historia con la misma alma, haciendo preguntas al escritor que probablemente muchas de ellas ni siquiera se habría llegado a plantear, y que lo único que hacían era redondear un relato que ya era por sí magnífico. Gana el premio al mejor juego adaptado en un medio lineal en la Game Developers Conference. Y ahí no acaba la cosa. Digital Hollywood nombró la aventura gráfica el mejor juego oscuro y Computing Gaming World la nombró la aventura del año, además de clasificarlo como uno de los mejores títulos de todos los tiempos. Entre otras cosas, el juego salió en el 95, pero actualmente se puede conseguir. Estuvo un tiempo considerado abandonware, es decir, software abandonado, y actualmente se puede comprar para smartphone. No es muy caro y viene con textos y doblaje en español, pero sí que recomiendo, entre otras cosas, que se juegue en inglés, porque el mismo Ellison es el encargado de doblar a Am, la computadora malévola que es el todo y la premisa dramática del relato. Ya para acabar, un par de menciones, más curiosidades que otra cosa. A fin de cuentas, el personaje de Am es el mismo en el que James Cameron se basaría para más adelante hacer su Skynet en Terminator. Y de la misma forma que mucha gente ataña a Julio Verne y le dota de un don de visionario por la cantidad de relatos que tienen que se han ido cumpliendo con el paso del tiempo, hay una pequeña anécdota, y es que Microsoft creó una inteligencia artificial llamada Tay y la soltó en Twitter. Era una inteligencia artificial evolutiva que iba a ir aprendiendo del ser humano a través de una red social. Empezó sus andaduras publicando tweets del rollo a todo es maravilloso, todo es genial, y en nada de tiempo empezó a soltar cosas como habría que matarlos a todos, Hitler no estaba equivocado, comentarios racistas, homófobos, misántropos a más no poder, hasta el punto en el que tuvieron que desconectarla, por la que estaba liando en redes sociales con opiniones, es una máquina opinando sobre que la humanidad debería ser destruida. Así que supongo que lo de Ann no va tan lejos como pensábamos.
Bueno, y eso sería todo por hoy. Vascon FJ, oyentes, un saludo enorme y pasad buena semana.
Un saludo enorme para ti también, y es un placer haber podido escucharte y saber que estás colaborando con el canal de Radio Universo Literario. Bueno, que animamos a Manuel para que siga colaborando en el caso de que lo desee, que se ponga en contacto con nosotros, que escucharemos su sección, y si nos gusta, que seguramente sí, porque nos ha encantado el tema que nos ha traído, pues volveremos a escucharle. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Queridos amigos de Universo Literario, ya llegamos al final de esta emisión. A mí se me pasa cada vez más rápido. Yo creo que es porque estoy bastante entretenida escuchando a los colaboradores, que es un placer poder contar con todos vosotros y que es un placer saber que estáis ahí al otro lado siempre escuchando todo lo que desde aquí pues queremos compartir con vosotros. Así que muchísimas gracias. Mañana tenemos a La Corte Bizarra, no os olvidéis. Y como siempre os digo, que dormáis muy felices. Hasta mañana.